sonoras. Pinceladas de historia que se escuchan. Hilos que se entretejen en el gran telar de la historia. Eventos que definen nuestro presente y que nos transportarán al futuro. Esto es Líneas Sonoras, pinceladas de historia que se escuchan con Carlos Carranza. Bienvenidos.
¿Blanco o negro? ¿Parados o sentados? ¿Bailando o estando quietecitos en este momento de la tarde? Ustedes lo deciden, pero lo que me parece importante es resaltar, recalcar y, por supuesto, acompañarte en esta tarde del sábado 23 de marzo del año 2024. Bienvenidas, bienvenidos. Qué gusto estar contigo en este inicio del programa Líneas Sonoras aquí en MBC 102.5. Y como es una buena costumbre de este programa, sabes que te queremos acompañar con mucho ritmo, con mucha información, con muchos detalles, pero sobre todo con la posibilidad de que pasando el Ecuador de este sábado, que es justamente el programa Líneas Sonoras, aquí en MBC 102.5, ya agarramos ritmo, agarramos vuelito, y ojalá el sábado sea justamente como dice esta canción del gran Michael Jackson, con mucho ritmo, pero sobre todo con toda y la mejor actitud posible. Así es, aquí estamos ya en MBC 102.5, esto es Líneas Sonoras. Oye, muchas gracias, gracias por sintonizar este programa y dejarnos acompañarte en la tarde. Si estás comiendo, que tengas muy buen provecho. Platícanos, ¿qué comes? A ver, algo rico, antójanos, porque acabando nuestro programa necesitamos ir a comer. No hemos ni desayunado por estar preparando el programa, por estar buscando los regalos. Aquí estuvimos buscando en todos los rincones de las oficinas de MBS para ver qué podríamos ofrecerte el día de hoy. ¿Y qué crees? Tenemos grandes, grandes regalos. Pero también, si estás dirigiéndote a otro lugar, hazlo con toda la precaución del mundo. Gracias por sintonizarnos y permitirnos, insisto, acompañarte en este camino. Hazlo con mucho, mucho cuidado, pero también escuchándonos así con la mejor y las actitudes posibles. Si estás trabajando, calma, ya casi termina la jornada laboral. Si le estás comenzando, bueno, quédate con la pila que queremos compartirte aquí en MBC 102.5 y en este programa llamado Líneas Sonoras. El teléfono en cabina es 55-5166-1025. ¿Y qué crees? El día de ayer fue cumpleaños precisamente de la doctora de las líneas telefónicas, que es Gina. Ayer fue su cumpleaños, entonces, pues yo creo que sus celebraciones y sus festejos fueron largos, fueron bastante fuertes, porque el día de hoy decidió pues que no podía levantarse. Así es que quién sabe cómo habrán sido sus fiestas, porque, insisto, ha existido pues mucha comida, mucho baile, algo así. Tenemos que mandar algo para dolor de cabeza, para las cuestiones gastrointestinales, que son producto precisamente de una gran fiesta. Pero bueno, Gina, hasta donde estés, te mandamos un abrazo, te mandamos nuestros mejores deseos y, por supuesto, este programa está dedicado a ti. Pero tenemos a Mayra el día de hoy en las líneas telefónicas, así es que así ya Mayra nos está saludando, ahí nos está viendo. Gracias, Mayra, por estar el día de hoy con nosotros. También Arnie está en las redes sociales, por si también quieres enviar un mensaje al Twitter, que es @mbs102-5. Mi Instagram es @carloscarranza. Ahí estamos transmitiendo también en vivo. También mi Twitter, @carloscarranza. Pero al final, y será un gusto que el día de hoy te comuniques con nosotros. Y así también vamos a comenzar a dar la bienvenida a nuestra gran invitada, que es Fernando Olivares. Y más adelante tendremos también la participación de Estela Pemola Torre, que nos hablará del gran y extraordinario concurso Te Quiero Decir. Pero entrando por el carril izquierdo, tenemos al gran Víctor en los controles. En la central, ahí armando todo el partido, armando el equipo, dándole el tiempo necesario, dando los mejores pases. El gran Checo Sound, ahí echándole a andar ya la imaginación para dar los mejores pases a gol. Pero también quien tiene la oportunidad de clavar esos enormes goles es el gran ingeniero Eric, que también está el día de hoy aquí con nosotros. Así es que bueno, ese es el equipo completo. Estamos en Líneas Sonoras y qué gusto compartir contigo escuchando al gran Michael Kiwanuka, One More Night. Qué gran voz de Kiwanuka. Así es que bueno, esta es una propuesta musical de Líneas Sonoras. Y así le voy a dar la bienvenida a nuestra invitada, Fernanda Olivares. Fernanda, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias, Carlos. Qué gusto. Muy feliz de estar aquí.
No, hombre, qué gusto que nos acompañes. Fíjense, amigas y amigos, que si recuerdan, hace creo que 2 semanas o 3 semanas, nos visitó nuestra querida amiga Fernanda para hablarnos acerca de las mujeres, pues con motivo precisamente del 8M, para hablarnos de mujeres en el arte mexicano. Y no solamente se trataba de creadoras en sí mismo, sino nos regaló un programa en el cual nos hablaba de todos esas participantes en lo que puede haber existir detrás, por ejemplo, de una exposición. Y ahí surgió el nombre de una artista muy interesante. Y ya ven cómo son las circunstancias, el destino y la suerte. El día de hoy tenemos precisamente a una de las artistas que fueron mencionadas por nuestra amiga Fernanda Rivadeneira. Así es que, Fernanda, qué gusto recibirte aquí en Líneas Sonoras.
Igualmente, un gusto estar aquí, Carlos. Muchas, muchas gracias.
Ya desde ese día que nos compartía Fernanda, tu tocaya, Fernanda Rivadeneira, que tú hacías una obra que tenía que ver como con diferentes, por decirlo de alguna manera, diferentes temas, no solamente técnicas, porque es lo que vamos a hablar precisamente en el programa de hoy, pero muchos campos en el aspecto artístico. Suena muy interesante porque, como lo decíamos en el promocional, danza clásica, ¿no? Oye, evidentemente la música, el movimiento, todo lo que implica la danza, pero al mismo tiempo la pintura y un agregado que es muy especial, que es la inteligencia artificial. Así es que platícanos un poco, Fernanda, acerca, bueno, a ver, ¿de dónde sale esta búsqueda artística? ¿Quién es Fernanda Olivares? ¿Cómo se fue desarrollando en este mundo, del mundo plástico, de las artistas plásticas? ¿Qué nos vas precisamente a platicar el día de hoy?
Claro, bueno, mi formación es multidisciplinaria, como pueden ver. Realmente mi primera formación ha sido en paralelo la danza y las artes visuales, más en la parte profesional. Yo estudié la licenciatura en artes plásticas. Sin embargo, sabemos que la danza clásica es algo que se empieza de muy niño, ¿no? Depende de cada quien, pero mi camino ha sido desde niña. Y de alguna manera siempre tuve este interés como de estar en ambos mundos, ¿no? Creo que ahora es algo mucho más común y más valorado como en nuestra sociedad contemporánea. Sin embargo, en esa época era un poco extraño, ¿no? Cómo tener múltiples intereses. Entonces, bueno, digamos que mi lenguaje primordial es la pintura. Yo estudié en La Esmeralda y mi búsqueda inicial fue hacer una conjunción entre la danza y las artes visuales, entendiendo estas no nada más como pintura, sino también la escultura, la gráfica. Y bueno, la parte del cuerpo en la cual exploramos los límites, ¿no? Cómo este cuerpo va aprendiendo, cómo el cuerpo va teniendo esta memoria corporal, cómo va mejorando, cómo hacemos el cuerpo natural. Entonces, ahí fue donde empezó un poco mi búsqueda. Y después de eso, pues ya me interesé un poco más en hacer experiencias interactivas donde no nada más hubiera una pieza para contemplar, sino que también hubiera otro tipo de interacción. Entonces me empecé a relacionar con la fabricación digital, con otras tecnologías y bueno, igual me fui a estudiar un posgrado a Rusia, enfocado en inteligencia artificial, y así fue como empecé a descubrir pues este nuevo paradigma que ahora tiene un boom impresionante.
Claro.
Pero esto lo empecé a investigar hace alrededor de 3 años, me llamó la atención, y entonces ahí como que empecé a encontrar este punto de equilibrio perfecto entre las tres cosas, ¿no? La pintura, la danza y las tecnologías aplicadas a diferentes áreas del arte también.
Qué interesante como preámbulo, Fernanda, porque creo que también nos estás invitando de alguna manera a entender como por dónde vienen esas coordenadas creativas, ¿no? Esas preocupaciones o también llamarlo los motivos y los temas que vas desarrollando. Pero déjame regresarme un poquito a la parte inicial de tu presentación. Cuando, y lo dices muy bien, ese vínculo que podemos tener desde niños o niñas con alguna expresión artística, que en tu caso es la danza, creo que planteas algo que tenemos que retomar y subrayar. Tú fuiste muy consciente, como son evidentemente las personas que se dedican al baile de manera más profesional, son muy conscientes del cuerpo, son conscientes de los alcances, ¿no? De la plasticidad, de los movimientos y todo lo que eso también conlleva, ¿no? No nada más una cuestión desde la disciplina misma, sino pues también son conscientes desde el dolor, de los que va implicando lastimarse, alguna cuestión que te lleva justo al límite de tu propio cuerpo, ¿no? Sí. En ese sentido, me parece que tú como artista plástica también te dio esa posibilidad de valorar de una forma diferente el cuerpo y los movimientos.
Sí.
¿Cómo fue ese proceso?
Bueno, para mí fue muy interesante porque siempre estuve de los dos lados, ¿no? Tanto en este entrenamiento de la danza uh-huh. clásica como en la parte también teatral, pero también en esta... Pues en esta parte de la representación y del trabajo con los bailarines en sí, ¿no? Como artista visual, que a veces me ha llevado a lugares inesperados desde este rol en el cual no eres ejecutante como tal, pero entrenas y a la vez también puedes dirigir ciertos proyectos porque al final tu obra, bueno, mi obra plástica es pues una creación que voy haciendo, ¿no? Entonces, realmente la parte del cuerpo y la conciencia es algo muy presente y también cómo el cuerpo va cambiando, sus posibilidades, el entrenamiento diario y pues esta parte de la interpretación, por supuesto, ¿no? La música, cómo el mismo cuerpo se va modificando, por ejemplo, cuando estás en la zapatilla desde punta, cómo el pie se va haciendo fuerte. Ese tipo de cuestiones anatómicas también me llamaban mucho la atención a nivel visual y cómo se representaba esto, pero no desde una visión clásica de la danza como de el típico estereotipo de la bailarina, sino explorarlo un poquito más y todo lo que esto implicaba.
¿Qué tal? Qué interesante. Fernanda, ¿te parece que dejemos estos puntos suspensivos y los retomamos en nuestro siguiente bloque?
Perfecto.
¿Sale? Vamos a ir a un corte, amigas y amigos. Estamos aquí transmitiendo en vivo Líneas Sonoras en MBS 102.5. No te vayas porque prepara tu cuerpo. Vamos a bailar intensamente.
Volvemos después del corte a Líneas Sonoras, pinceladas de historia que se escuchan.
The attack yesterday on the Hawaiian island has caused severe damage to American naval and military forces.
Ya estamos de regreso con estas pinceladas de historia que se escuchan. Estás en Líneas Sonoras.
Pues sí, dirán que es música de viejitos, pero pues ni modo, tiene mucho ritmo, son los grandes personajes de Living Color, hablando precisamente de una canción que quién sabe si está sonando fuertemente por ahí de la parte central de esta ciudad, el culto a la personalidad, pero de fin de cuentas es una canción de los años 90, con mucho ritmo, con una intensidad musical que hace que justamente Living Color todavía el día de hoy pues sea recordado precisamente por esta canción. Y si no la has escuchado, pues escúchala, toma nota porque la vas a disfrutar. Vamos a comenzar con los regalos. Fíjate que tenemos un regalo, un libro de nuestro invitado de hace una semana, nuestro querido amigo Mario Murgia, que además también celebró su cumpleaños en estos días, sonetos y una canción de John Milton. Estuvimos nosotros, inclusive leímos un par de textos de este libro y que, pues como lo sabes muy bien, ganó el premio Bellas Artes de Traducción Literaria Margarita Michelena en este año en la categoría de poesía. Y también tenemos un paquetito muy singular, La muerte del comendador, libro 1 y libro 2 de Haruki Murakami. La pregunta del día de hoy va a ser muy simple, simple, simple y sencilla. Si tú hubieras sido bailarina o bailarín de música clásica, o sea, de ballet clásico, ¿cuál pieza musical te hubiera gustado bailar? ¿Cuál te hubiera gustado interpretar? ¿Cuál te hubiera gustado verdaderamente echar a andar todas tus posibilidades dancísticas para que te convirtieras en la primera o el primer bailarín de tu grupo de artistas que estaban ahí revolucionando el escenario? Así es que esta es la pregunta, muy sencilla, muy simple. Y me imagino tú, Fernanda, pues has participado en muchísimas puestas en escena, en muchas puestas de propuestas de ballet clásico. ¿Cuál es la que más te ha gustado? ¿Cuáles son las que más te gustan?
Bueno, realmente Yo me gusta muchísimo el ballet clásico, también como espectador, porque es distinto, ¿no? Y tiene un sabor diferente. Uh-huh. Y bueno, que lo puedes ver más relajado también, claro, ¿no? Últimamente, creo que lo que más me ha gustado en los últimos 2 años fue ver El Corsario con el Teatro Mariinsky. Uh-huh. Fue algo muy, no sé, creo que es una puesta en escena que sale también de lo típico. Y sí, me gusta también que el protagonista es un hombre. Uh-huh. Entonces cambia un poco también la misma narrativa, ¿no?
Claro, claro.
Pero bueno, sí, es difícil.
Elegir tal vez una,
sí,
¿no?
Sí, siempre. También es por temporadas, ¿no?
Claro. Porque podemos tener nosotros hasta inclusive algunas que son como muy populares, también sí, por temporadas, ¿no? El sí, Cascanueces, sí,
claro,
qué sé yo. Todas esas puestas en escenas que para muchas y muchos de nosotros tal vez sean como la puerta a esta expresión artística como mm, puede ser el ballet. Y estábamos justamente hablando de eso, de cómo en tu crecer como, no solamente como artista, sino también como una bailarina, en el sentido más amplio de la palabra, que te permitió pues conocer el cuerpo en sí mismo. Y eso, en algún momento, dio el brinco a tu expresión visual, también la pintura. ¿Y eso fue tema para ti, desde el principio, como pintora?
Sí, creo que llegaron al mismo tiempo. Creo que primero llegó la parte visual. Desde uh-huh, niña me la pasaba dibujando. Uh-huh. Siempre me gustó muchísimo. Y digamos que con la danza empecé de niña, pero realmente cuando le agarré más este amor fue cuando lo entendí uh-huh, ya más en la adolescencia. Porque a veces cuando practicas danza clásica en la infancia, no llegas a entender como de dónde viene toda esta disciplina tan extrema o esta constancia. A lo mejor no lo haces y vas, pero no entiendes exactamente el porqué. Entonces uh-huh, ya cuando eres un poco más adulto, ves de dónde viene y ves que te deja muchísimo, ¿no? Desde, no nada más desde la disciplina, sino de esta humildad de trabajar con diferentes maestros, de tomar las correcciones de diferentes maestros, de apreciar el estilo de cada quien. Y esto yo ya lo llevé, sí decidí que quería dedicarme a las artes visuales, a la pintura. Y cuando ya entré a la carrera, digamos que encontré que era mi tema perfecto, porque tenía como esta libertad de tomar ciertas decisiones que a lo mejor a veces como ejecutante, claro que lo puedes hacer, pero más adelante. Entonces, uh-huh, por eso me incliné un poco más con la parte de las artes visuales como creadora. Uh-huh. Y de ahí dije, la danza creo que es un tema que se puede explorar muchísimo, que tiene un campo amplio desde diferentes discursos, desde no nada más el cuerpo, sino sus interpretaciones, sus posibilidades, y que no nada más se limita a la pintura, ¿no? Sino también se puede hacer alguna creación coreográfica, etcétera. Entonces, de ahí fue cuando ya lo empecé a ligar muchísimo más.
Claro, porque ahora recuerdo, por ejemplo, que hay algunos pintores, por ejemplo, que en el siglo XX... y inclusive creo que en el 19 ya habían tomado como tema la danza clásica. Uh-huh. Ya se habían dedicado como a tratar de plasmar en su propio arte lo que implicaba, por ejemplo, el estar desarrollando un cierto tipo de entrenamiento, un tipo de movimiento. Pero normalmente es algo que se va plasmando en imagen. Uh-huh. Y nosotros como espectadoras y espectadores pues tratamos como de ir interpretando, imaginar qué es lo que iba implicando esa figura, ¿no? Que está sí, finalmente está detenida. Claro. Pero tú quieres ir un poco más hacia allá entonces. Tú, como acabas de decir, querías comenzar a dotar de movimiento o dar otro tipo de discurso visual.
Sí, justamente en un principio, cuando yo estaba empezando a explorar estos dos temas, me decían, es que no lo vas a poder hacer, porque son tan diferentes, hay una distancia muy grande entre la pintura y la danza, ¿no? Ya que la danza tiene movimiento, tiene temporalidad, y la pintura es completamente estática, ¿no? Pero en ese momento dije, bueno, creo que sí se puede, se tiene que explorar, y también integrando ciertas experiencias, ¿no? Y creo que también algo que me hizo entender esto fue una exposición que tuve hace unos años, una individual en el Palacio de Minería, donde empezamos a meter también a bailarines en el museo. Entonces ya era la pieza, la pintura, el bailarín y el público. Entonces ya se volvía un... ya había una interacción, ¿no? Ya había un público que estaba viendo danza, que estaba viendo la obra, y entonces eso también ya me dio como una pauta para lo que seguía, que era un poco la parte tecnológica, ¿no?
Claro, hablas, por ejemplo, de lo que actualmente, bueno, hace ya unas décadas le llamaban el performance, ¿no? O esta parte como interdisciplinaria, en las cuales hay una ejecución en vivo... Y puede combinarse con el aspecto musical, uh-huh. Interviene por supuesto la pintura, y entonces tú fuiste construyendo esa narrativa. ¿Y cómo fue la recepción de la gente en ese momento? Porque me imagino que cuando alguien dice, bueno, te invito a una exposición de pintura, lo que menos imaginas posiblemente que pueda existir este aspecto de movimiento, ¿no? ¿Cómo fue esa primera experiencia?
Pues fue muy interesante y a mí me llamó muchísimo la atención el hecho de que ya había muchísima curiosidad por parte del público. Ya no había un público segmentado por edades, sino que diferentes personas estaban interactuando con la obra, y eso creo que me pareció muy valioso, tanto niños como adultos, bailarines, no bailarines. Entonces creo que generar ese diálogo es también parte de los objetivos del arte.
Claro, porque también ahora evoco que es muy común que en ciertos momentos, sobre todo poetas, ¿no?, hagan alguna obra con respecto a lo que están disfrutando de una pintura. Uh-huh. O al revés, ¿no? También algún pintor o alguna pintora pueda, a partir de algo que está leyendo, algún poema, alguna novela, algún cuento, alguna obra dramática, por supuesto, son capaces también de generar un discurso visual y plasmarlo en su pintura. Claro. También podemos encontrarnos con cierta música inspirada, ¿no?, en este ejercicio de ir y venir, uh-huh, de lo visual a lo musical, o de lo musical a lo uh-huh, visual, ¿no? Respighi, por ejemplo, que se me viene a la mente ahorita, en fin, tantos más. Pero tú lo que hacías era una propuesta más en la experiencia, más en el movimiento en ese momento, y invitabas a que la gente también pudiera sentir lo que implicaba el movimiento de la danza en sí misma.
Sí, sí, justamente, también que la gente... A mí me parece muy relevante que la gente no sienta la danza lejana a ellos, porque a veces creo que todos tenemos una corporalidad que podemos disfrutar de diferentes maneras, y que más allá de la profesionalización en la danza, que todos podemos disfrutar de ella. Entonces, el generar también este cuestionamiento del cuerpo en sí con el público, creo que es algo de lo que también me quiero plantear en mi obra, ¿no?
Claro. Y bueno, tú comenzaste haciendo entonces una obra tradicional, por así decirlo, estática, como lo dejabas de mencionar, ¿no?
Sí.
Claro que ibas tú dibujando, plasmando, pintando cuerpos con cierto movimiento, marcando, por ejemplo, esa fuerza del, uh-huh, ¿no?, del cuerpo, de los rostros, en fin, hasta que llegamos a algo que quizá te permitió darle esa otra vuelta de tuerca. ¿Y qué te parece, Fernanda, que quedamos en este suspenso
muy
y
bien,
regresamos para el tercer bloque hablando de esa posible vuelta de tuerca? Amigas y amigos, estamos aquí en MBC 102.5 hablando de la danza. Vamos a llegar ya a la inteligencia artificial, la pintura y otras expresiones artísticas con Fernanda Olivares, aquí en MBC 102.5.
Es el relato sencillo de un suceso. Son las líneas que se unen a través del tiempo. Nosotros volvemos después del corte. Líneas sonoras. Para tus oídos, la historia es un incesante volver a empezar.
Of Princess Diana. French authorities say the driver of her car, was legally drunk at the time of the high-speed fatal crash.
Ya estamos de regreso en Líneas Sonoras.
Ya con esa introducción estábamos llegando a un espacio interplanetario y estábamos generando el ambiente necesario para hablar justo de la inteligencia artificial, pero se nos atraviesa el rock, la gran canción Diamantes de los Abominables. Y desde aquí le mando un enorme saludo a la guitarrista, mi querida Rack, que además en algún momento fuimos, compartimos los salones de clase, así es que qué gusto que ella haya encontrado también justo un camino dentro del arte, pero ella no fue de la guitarra clásica, ella agarró con toda la fuerza y con todo el ritmo y es precisamente la guitarrista de Los Abominables. A ver, van más regalos, teléfono en cabina 55 51 66 1025. La pregunta del día de hoy es muy simple y muy, muy, muy sencilla. ¿Cuál es el ballet, la canción, ¿no? La pieza musical que te hubiera gustado, que te gusta, así de simple, ¿no? La pieza musical que te guste, que tenga que ver justamente con el ballet y que, bueno, que nos hables aquí al 55 51 66 1025 y te estará contestando la gran Mayra ahí en el teléfono. Y los regalos que vamos a dar ya en estos bloques son los siguientes: 2 pases dobles para la comedia del dramaturgo William Shakespeare, Sueño de una noche de verano, que te invite al reino de las hadas y disfrutar de una boda entre el sueño y la realidad. La cita es en el Foro La Paz el 27 de marzo a las 8 de la noche. Ahí te va también 1 pase doble para la obra Peter Pan, Que sale mal, el 30 de marzo a las 5 de la tarde en el Foro Cultural Chapultepec. Y es más, de una vez, ahí van otros regalos. 2 pases dobles para la obra de títeres para niños, Do, Re, Mi, Gatito. Te divertirás con el felino necio y desatinado que quiere ser el mejor cantante del mundo. La cita es el 31 de marzo a la 1 de la tarde en la librería Gandhi de Miguel Ángel de Quevedo. Así es que ahí están todos los regalos, pero todavía quedan algunos más y especiales que daremos en el siguiente bloque. Por lo pronto, te recuerdo, 55 51 66 1025, ¿cuál es esa pieza musical que te hubiera gustado bailar o que te gusta precisamente del ballet clásico y que Mayra va a recibir ahí en los teléfonos el día de hoy y puedes llevarte algunos de estos pases? ¿Y qué música te gusta, Fernanda?
Un poco de todo, la verdad.
Sí, bueno, porque a ver, uno puede tener como este prejuicio, por así decirlo, ¿no? Decir, bueno, si se dedica justamente al ballet clásico, pues a lo mejor escucha pura música de ese estilo, pero no.
No.
¿Qué te gusta? A ver, ¿qué es lo que más disfrutas?
Me gusta un poco de todo, también depende de mi estado de humor.
De tu mood, exacto.
Sí, sí, por ejemplo, así como me gusta la música clásica, me gusta la electrónica. Cuando estoy pintando también escucho otras cosas.
Ah, sí, entonces, ¿cómo qué escuchas? ¿Y, pues, ¿y va a variar también según lo que pintes, lo que estés haciendo?
Sí, lo que me gusta es, por ejemplo, esta repetición del beat.
Ajá.
Entonces me mete en ese flujo de estar pintando y como que sentir que el tiempo no pasa. Entonces, ajá, de repente pasan 3-4 horas y yo sigo ahí bien, pero no es algo que a lo mejor escucharía como en mi vida cotidiana, ¿no?
O sea, es como un ambiente, por así decirlo, un ambiente rítmico, musical, propicio para tu ejercicio creativo.
Sí.
Y es por la cuestión rítmica en sí misma.
Sí, siento que entro en este estado de flujo, ¿no? Ajá, de concentración.
Siempre y, la misma cadencia.
Sí, digamos que si tuviera algo con voces muy dramáticas, me distraería porque o me emocionaría o algo así. Uh-huh. Y entonces necesito como esta repetición.
Ok.
Sí.
Qué interesante, qué interesante. Y bueno, retomando justo nuestro tema, Fernanda, ya hablamos de estos inicios, de cómo tú fuiste encontrando aspectos muy interesantes en la conciencia de la corporalidad, del cuerpo, pero también lo que tú estabas buscando en tus propuestas pictóricas de un inicio que después se convirtieron tal vez en una cuestión más performática, por así decirlo, ¿no? Interdisciplinaria de manera más correcta, y llega en algún punto la inteligencia artificial. ¿Y ahí descubriste un campo, una posibilidad, o qué fue lo que ocurrió cuando viste la posibilidad de la inteligencia artificial?
Uy, pues creo que un poquito antes de la inteligencia artificial, mi tema fue más hacia la hibridación.
Ok.
¿No?
¿Qué es la hibridación?
Digamos que vemos ahora que tenemos mucho arte digital. Uh-huh. Entonces, tenemos arte físico y arte digital. Entonces, un poco mi idea era, bueno, es que no está una peleada con la otra, sino, uh-huh, que hay formas de combinar procesos y de crear puentes, ¿no? Entonces, a partir de eso, pues empecé a pensar también en todas las tecnologías que se empezaron a popularizar. Por ejemplo, la impresión 3D, algunas herramientas como el escaneo 3D. Entonces, decía, bueno, hay nuevas formas de hacer las cosas o de hacer lo mismo, pero con estos medios electrónicos. Y a partir de eso, empecé a explorar digo, esto ya tiene un tiempo, este concepto de inteligencia artificial, ¿no? Uh-huh. Y qué se podía hacer, que en esa época también era algo como muy lejano, ¿no? No es como ahorita que todos están hablando de inteligencia artificial. Entonces dije, bueno, voy a meterme un poco más en el tema, aprendí a programar, empecé a investigar y también ahí creo que empecé a incursionar en la parte de el arte y la ciencia, ¿no?
Okay.
Que es algo también que, pues, que normalmente separamos mucho. Entonces dije, bueno, aquí está la verdadera multidisciplina, ¿no? En el uh-huh. arte y la ciencia. Y empecé a pensar en imágenes en movimiento uh-huh. y cómo también nuestro cuerpo puede ser una base de datos.
Ándale, qué interesante. Hay algo que me gustaría retomar de lo que nos acabas de decir. Cuando dices en aquella época, como si fuera algo tan, pero tan, tan lejano. Y estamos hablando tal vez de unos 10 años de distancia como máximo, ¿no?
Incluso menos.
Incluso
digamos,
menos.
Sí, sí, a lo mejor unos 5, ¿no? Porque pues también ahora vemos cómo todo esto está avanzando rapidísimo. Entonces uh-huh. cada vez el tiempo de avance es mucho, mucho menor, ¿no? En un año podías ver cambios muy drásticos y ahora en cuestión de 2-3 meses que sale algún nuevo modelo o que sale algo nuevo que probar, ya visualmente y en funcionamiento y en procesamiento es mucho más rápido.
Claro. Oye, y ahora retomemos esta cuestión que nos decías. El cuerpo como base de datos, como algo que genera, pues, algo, ¿cómo decirlo? Ciertas cuestiones, temas, aspectos por analizar, por entender, por estructurar. Y tú lo observaste así justo para hacer otro tipo de expresión artística. ¿En qué consistió este mecanismo?
Bueno, me interesó mucho la representación del cuerpo desde la máquina.
Ajá.
¿No? Entonces, ¿cómo una máquina representa el cuerpo humano? Y también en un proyecto como más usando mi propio cuerpo, ¿qué coordenadas o qué podemos aprender de nuestro propio cuerpo desde nuestra propia anatomía, ¿no? ¿Cómo uh-huh. nos movemos? ¿Cómo registramos esta serie de movimientos? Y si esto se puede llevar a un entorno digital y uh-huh. después hacer algo más como un videoarte, una coreografía que ya tiene pues una colaboración humano-máquina. Entonces esos fueron como los conceptos que empecé a buscar.
Qué interesante, porque voy entendiendo como diferentes planos que fuiste trabajando, ¿no? Por un lado, el cuerpo vinculado a la máquina en sí mismo y observar el cuerpo como esa máquina perfecta que alguien le llamó en su momento, ¿no? Pero después, basarte justo en el uso de las máquinas para procesar estos datos o procesar esta información que estabas obteniendo en tu análisis uh-huh. y hacer arte, uh-huh. ¿no? A partir de ahí armar el arte. Y creo que ahí justo la inteligencia artificial se convierte en una herramienta poderosísima, porque lo que hace es un puente directo entre ese procesamiento y lo que tú le estás enseñando a generar. ¿Cuáles son esas coordenadas que le fuiste dando a esa posible inteligencia artificial como herramienta y no como fin en sí mismo? Que eso me parece importante.
Sí, sí, porque también creo que estamos en una época donde todavía se está haciendo mucha experimentación con eso. Hay que ser muy cuidadosos de llevar el experimento también a algo, ¿no? Uh-huh. Y que también se haga una reflexión de la incursión de estas tecnologías ya en nuestra vida cotidiana, ¿no? Entonces, uh-huh. cómo nuestro cuerpo se complementa y también cómo podemos aprender más de nuestro cuerpo a partir de estas tecnologías, ¿no? Uh-huh. Lo tenemos con ya dispositivos muy inteligentes como los relojes, ¿no? Que nos miden que el sueño, que no sé qué. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Pero a partir de nuestros movimientos. Entonces, en ese momento, yo hice algunas prácticas con captura de movimiento, con el traje, uh-huh. De captura, el mocap, que le llaman, para las películas que tienen sensores. Uh-huh. Entonces, eso lo que hace es traducir las líneas del cuerpo a coordenadas. Uh-huh. Y ya eso, bueno, se mete a una inteligencia artificial y se procesa de otra forma. Y también a nivel imagen me interesaba cómo se representaban también estas imperfecciones del cuerpo y que había cierto error por parte de la máquina. Uh-huh. Entonces empecé a jugar un poco con estas estéticas también.
Oye, qué interesante, porque es una tecnología que ya existía, pero que tú la llevaste no nada más a generar, porque obviamente en las películas, por así decirlo, se usa para crear animaciones, y tú lo usaste para crear un aspecto más desde tu ámbito de la danza, desde tu ámbito de los movimientos rítmicos propios de esta expresión artística, ¿cierto?
Sí, así es.
Muy bien. Oye, vamos a ir a un corte ya para comenzar a cerrar nuestro programa de Líneas Sonoras, pero seguimos aquí. ¿Te parece, Fer?
Perfecto.
Muy bien. Vamos a ir a un corte, amigas y amigos. Esto es Líneas Sonoras aquí en MBC 102.5 y no se vayan porque vamos a hablar ahora del concurso Te Quiero Decir con nuestra querida amiga Estela P. Molatore.
La historia es la ciencia de lo que nunca sucede dos veces. Paul Valéry. No te despegues de Líneas Sonoras. En un momento, regresamos.
De la revolución venimos y vamos con sus principios a abrir un nuevo capítulo en la historia de nuestro país.
El único deber que tenemos con la historia es reescribirla. Oscar Wilde. Ya regresamos a Líneas Sonoras.
Víctor, normalmente decimos pon orden en la cabina y gracias por la música. Ya vamos calentando la pista para este sábado, pero que quede constancia pública de que solamente te voy a pedir el día de hoy que te sosiegues, que calmes tu corazón, que ya sabemos que la primavera ha entrado con toda, pero con toda su fuerza en tu corazoncito y que va la sangre ahí irrigando el amor por todo tu cuerpo, pero contrólate, ¿de acuerdo? Por lo pronto, súbele a esta canción. Y con pasos de gigante nos estamos comunicando justamente con nuestra querida amiga Estela P. Molatore, que ya nos ha visitado en diferentes ocasiones aquí en Líneas Sonoras y quien me da muchísimo gusto saludar. Estelita, ¿cómo estás?
Hola, Carlos, muy bien, súper contenta de estar de nuevo contigo, agradeciéndote el espacio.
Oye, pues para nosotros es un verdadero gusto y placer que el día de hoy pues nos sigas acompañando, pero sobre todo pues retomemos nuestra invitación que ya hace unos meses viniste a dar acá. Fue justamente en febrero, me parece, ¿verdad? Cuando echaste a andar el concurso. Háblanos, recuérdanos, a ver, ¿de qué concurso estamos hablando? ¿Cuáles son es la importancia de este concurso y cuál es la singularidad de él? A ver, platícanos, recuérdanos aquí a nuestras amigas y nuestros amigos de Líneas Sonoras.
Bueno, pues lo estamos invitando a participar en el concurso mexicano de cartas, Te Quiero Decir. Es un concurso que está abierto a todo el público mayor de edad, de habla hispana, que viva en el territorio nacional de cualquier estado de la República, para que escriban una carta de amor, una carta de reclamo, una carta que cuente una historia, lo que cada quien quiera compartir desde el fondo de su corazón, herido, o desde el fondo de su corazón enamorado, o de lo que sea, surja de su cabeza, a quien ustedes quieran. Es un concurso en el que nosotros estamos intentando rescatar este importante género, es el género epistolar, en el que pues a través de muchas palabras podemos contar y expresar nuestras emociones.
Genial, entonces de eso va nuestro concurso. Y digo nuestro porque ya nos invitaste aquí al viaje y nosotros pues vamos a remar para que podamos llegar a muy buen puerto.
Muchas gracias.
Además, el año pasado algunas amigas y algunos amigos de Líneas Sonoras pues participaron en este concurso, lo cual nos da un gusto enorme y espero, amigas y amigos, que este año no sea la excepción. Es más, vamos a plantear que si hay alguien que haya participado en el concurso Te Quiero Decir y que sea radioescucha de Líneas Sonoras, vamos a hacer un regalo especial, aparte de los que ustedes van a dar, ¿te parece?
Me parece estupendo, muchísimas gracias, sí.
Ya vemos qué regalo les damos, obviamente vamos a darles un libro, porque esos son los regalos que en este programa nos gusta dar. Pero a ver si con qué lo acompañamos, si hacemos que bailen alguna pieza musical con Víctor, con Checo, ya veremos por ahí a ver qué hacemos en nuestra entrega de premiaciones. Oye, y también tenemos una actividad muy especial en junio.
Así es, mira, el concurso, en el marco del concurso hicimos ideamos una cosa maravillosa, que es el encuentro Cristina Pacheco. Es una suerte de homenaje que hemos querido hacer a esta gran mujer, esta gran periodista, comunicadora, y alguien que ha sido una fiel observadora de la realidad de nosotros y que, pues, desgraciadamente nos dejó el pasado mes de diciembre. Y una, como una forma de homenaje, hicimos este encuentro, que va a ser una charla, es una charla magistral, el día 13 de junio en la librería Rosario Castellanos, en el Centro Cultural Rosario Castellanos, en la Colonia Condesa, donde nos va a acompañar nada más y nada menos que...
un cartero.
El cartero, el maravilloso Carlos Carranza. Vas a ser, eres nuestro invitado de lujo, que nos vas a permitir y nos vas a hacer el honor de inaugurar este encuentro.
No, hombre, el gusto y el privilegio es mío, y me va a dar muchísimo gusto también sumarme a todas estas actividades, porque también creo perfectamente en el poder, no solamente de la palabra, no solamente de la literatura, sino de las cartas. Así es que, Estela, nos estamos viendo pronto, ¿te parece?
Te lo agradezco muchísimo, claro que sí, nos vemos muy pronto y, pues, saludos a tu auditorio y gracias de nuevo, Carlos, gracias a Líneas Sonoras y a todo tu equipo.
Muchas gracias a ti y, ya saben, pónganse las pilas y pónganse a escribir.
Exactamente, gracias, bye.
Bueno, y entonces regresamos aquí con nuestra querida invitada Fernanda Olivares, que estamos hablando, ya para cerrar, acerca de su obra. Es todo un, ha sido una odisea, un viaje por diferentes expresiones artísticas, pero ahorita quiero ya aterrizar de manera muy concreta en lo que ha sido tu experiencia desde esta virtualidad, desde la inteligencia artificial. ¿Dónde podemos ver tu obra? ¿Alguna muestra de tu obra? Platícanos un poco de eso ya para ir cerrando el programa.
Sí, claro. Bueno, pues, como comentábamos, ha sido un proceso muy rico en cuanto a que todo el tiempo hay nuevos aprendizajes, que todo el tiempo la obra también va cambiando y que yo siento que hay ciertas etapas, ciertas exploraciones que sí van en torno a estos temas, pero que van transformándose. Ahora, yo, bueno, les voy a compartir un poco también de mis redes, de dónde voy subiendo mi trabajo. Estoy en Instagram como fern-olivares. Y pueden también visitar mi página web, que es www.fernandaolivares.com, y ahí voy subiendo también un poco de todo lo nuevo que estoy haciendo, talleres, charlas, algunos otros eventos que van sucediendo, no nada más de las exposiciones. Y bueno, también para este año hay algunos planes de exposición, pero bueno, ahora ya se enterarán por medio de estas redes.
No, pues más bien nos enteraremos porque vas a venir aquí a invitarnos, ¿te parece?
Claro que sí, Carlos.
Y van a ser exposiciones que tengan que ver justamente con esta propuesta que estás trabajando últimamente.
Sí, sí, justamente ya es, no nada más es pintura, sino que ya también convive con el arte de digital, ya es más este formato de instalación, también un poco de performance, entonces digamos que es como la versión 4.0 de esto que hemos venido pues trabajando ya en varios años.
Qué interesante. Recuérdanos tus redes sociales para que, amigas y amigos, si no lo escucharon ahorita, anótenlo con cuidado y comiencen a ver la obra de Fernanda Olivares, ahí como una pequeña muestra. ¿Cuáles son tus redes?
Claro que sí. Bueno, no había mencionado Facebook, que Facebook estoy como Fernanda Olivares Studio, con doble S, Olivares Studio. Luego, en Instagram, que es lo que más uso, es @fern-olivares. Y mi página web, que es para ver un poco más de todo mi trabajo, cómo ha ido esto progresando, ya las pinturas completas, etcétera, que es www.fernandaolivares.com.
Pues, Fernanda, muchísimas gracias por tu visita.
Muchísimas gracias, Carlos, y pues un gusto compartir aquí con toda tu audiencia.
Ha sido un placer y sobre todo ha sido muy interesante escuchar esta odisea a la que nos invitaste, de pasar justamente de esos inicios en los cuales comenzaba la música, el ballet y la pintura a mover tu creatividad, a justamente el día de hoy encontrar esas conexiones entre la tecnología, las nuevas tecnologías, como se les suele llamar también actualmente, y pues sin duda alguna una gran herramienta para creatividad y sobre todo para darnos cuenta de que el ser humano también va haciendo cada vez más amplia esa frontera del conocimiento, porque también la ciencia está detrás, ¿no?
Sí, totalmente, y que si ustedes tienen también ciertas aficiones canciones, no las separen, sino que incorporenlas a su historia y hagan las partes de sus creaciones, ¿no?
Perfecto. Pues, amigas y amigos, esto fue Líneas Sonoras aquí en MBC 102.5. Gracias, Fernando Olivares. Gracias, por supuesto, a Estela Pemolatore. Gracias a ti que nos dejaste acompañarte en esta tarde. Te vas a quedar en compañía del querido Sergio Almazán, porque viene a hablarnos de la primavera. Nosotros, a partir del lunes, este programa se convierte en podcast y lo puedes encontrar en diferentes plataformas. Sé feliz, porque esa es nuestra gran chamba durante todos estos días.
Por hoy, nuestro viaje ha terminado. Esta máquina del tiempo volverá a despegar la siguiente semana. Los esperamos aquí, en Líneas Sonoras, pinceladas de historia que se escuchan.
Martin Luther King, 20 minutes ago, died.